Conversamos con Dalul Ordey, nuestra experta en neurociencia, para ver cómo andan estos cerebros y si andan medio desorganizados, ponerlos en el carril del centro. Dalul, buenos días, bienvenida
a Caminar Sol. Buenos días, Dalul. Hey, buen día, Cintia. Pues bien, con mucho ánimo de este otro viernes de julio, que yo creo que julio dura 2 meses porque este mes ha sido largo, pero bien, ya cerrando una semana con mucho trabajo, con muchas actividades, y de como fruto de esas actividades, pues viene el tema del día de hoy, y es el tema de qué pasa en esa cabeza y en esa dinámica familiar cuando el hijo pasa del colegio a la universidad. Y ahí viene entonces un tema interesante, porque hay dos puntos de vista totalmente distintos desde donde lo veo yo como padre, como cabeza de familia, como la persona que se le está yendo su niño de las manos.
Su bebé.
Y está la otra vertiente de aquel joven que es de la generación de los millennials, que tiene una forma de pensar completamente diferente, una forma de ver el mundo de una manera completamente distinta, y que se le abre otro mundo de posibilidades que nosotros ni siquiera soñamos con ellas. Entonces ahí viene un poco ese cambio brusco que se da, y cómo nosotros desde nuestra posición, desde nuestra postura como padres, pues podemos ayudar a que ese tránsito sea menos difícil y menos complejo para esos jóvenes que de por sí tienen una vida muy simple y que todo es gratificación a corto plazo, rápido y veloz, y que no saben mucho manejar y lidiar con cierto tipo de situaciones a los que nosotros, los de la generación X y para atrás, pues era parte de nuestra cotidianidad tener que resolverlo, ir a buscar los papeles, manejarse en vehículos públicos, porque no había ninguna de estas compañías, hacer la fila de inscripción, pagar y todo lo demás. Ahora los muchachos van con papá y mamá de la mano a hacer esos procesos.
Entonces, cambio.
Tú dices, ¿y qué es lo que está pasando? Entonces,
de hecho, hay padres que van a la universidad a reclamar notas.
Ahí va. Entonces, vamos a empezar con qué está pasando en esa cabeza, en ese cerebro adolescente que está pasando a ser un cerebro adulto, y que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder entender y poder darle un soporte adecuado para ese paso del colegio a la universidad.
Y ahí, en ese cerebro que está recibiendo mucha información y muchos cambios, hay uno que para mí creo que es uno de los más importantes. En el colegio está todo controlado, hay un horario establecido, hay un uniforme, hay unas normas, y tienes en ese proceso, ¿cuántos años? ¿10, 12 años? Y luego pasas...
Como poco,
¿verdad? Y luego pasas a una especie de libertad absoluta que puede confundirse con libertinaje.
Y a falta de un proceso de estructura que la tienes que dar tú mismo. Entonces, cuando todo el tiempo ese joven ha tenido todo resuelto, porque no ha tenido que enfrentarse a toma de decisiones, a enfrentar cosas, sino todo está, ¿cómo se dice? Perfectamente organizado y preparado. Cuando yo me veo aquí, que yo tengo que elegir mi horario, que si se me pasa la hora no me dejan entrar a la clase, a lo mejor.
Que había un profesor antes que me tomaba la mascota, me decía, mira, tráeme la tarea, no estás haciendo la tarea. Y ahora, cuando hay una asignatura donde hay un profesor que tiene mala cara, tiene una actitud dura, y todo eso es a propósito.
Claro, ahí viene entonces ese proceso de qué yo voy a hacer como padre. Y fíjate que se da una situación curiosa. Se da un entorno, se da un proceso que es polarizado. O digo, por fin salí de esto y lo suelto en banda. O me frustro, me da un ataque porque el niño se me puede ir de la mano, y mantengo ese proceso de control y de seguimiento continuo que tampoco es saludable. Entonces, los dos extremos son inadecuados. Tenemos que encontrar un equilibrio de manera que podamos dar el sustento necesario, pero con el nivel de libertad y de toma de decisiones que requiere ese muchacho para desarrollar esas competencias que muchos de nosotros desarrollamos a muy temprana edad, y que ellos ahora están empezando a coquetear con eso, y que a veces ellos mismos le temen coquetear por el tema de que no es tan fácil hacerse responsable de sí mismo. Correcto. Cuando todo el tiempo han sido responsables por mí.
Libertad implica compromiso.
Compromiso.
Entonces, yo sí quiero libertad, pero tal vez no quiero
pero
compromiso.
También no tanto. También tal vez me gustaría mejor que me vinieran a buscar y no que yo tenga que tomar un metro o un taxi para devolverme para la casa.
Sí, la típica actitud de para irme de fiesta, soy muy grande, pero exacto. Si pasa algún tipo de incidente en esa fiesta, mami, papi.
O en la propia universidad, o sea, allá hay estudiantes que van con papi y mami de la mano a resolver situaciones sí. Que son cosas que le competen a usted como un adulto independiente, claro. Que ya es.
¿Tendrá eso que ver con que estamos entrando a una edad más temprana a la universidad?
Sí, igual, independientemente de eso, siempre ha habido gente que ha entrado muy temprano y gente que ha entrado muy tarde. Yo pienso que la dinámica que se ha desarrollado
pero
en los entornos...
me refiero a como grupo. Porque una persona puntual es una cosa, pero como generación.
No, tú sabes que puede haber un factor uh-huh. determinante, puede haber un factor influyente, pero no determinante. Okay. Yo pienso que más que la edad temprana, es más bien el estilo de vida que se ha estado desarrollando en los entornos familiares en las últimas dos décadas principalmente. O sea, es la generación que ha tenido todo al alcance de la mano, que no ha tenido que dar la milla extra para buscar algo más allá. Y entonces cuando necesita sentarse con un profesor cara a cara, pedirle una revisión de un examen, no saben cómo hacerlo.
Y ojo, aquí estamos hablando de generalidades, por supuesto.
Sí, claro.
Hay chicos que son muy maduros
sí, claro.
Y lo van mostrando desde que están en segundo, tercero o cuarto de bachillerato y ya muestran esa independencia. También el medio
claro.
Va haciendo que estos sean mucho más independientes, que puedan valerse por sí mismos. Pero hay una cantidad importante de jóvenes, de los que van a las universidades privadas, que sí, que tienen una especie de dependencia, codependencia.
Viven
de los
en una
padres
burbuja
muy fuerte.
Que cuando esa burbuja explota, a veces no saben cómo manejarse
pero
ante diferentes situaciones.
Han habido cambios, tú decías los últimos 20 años, han habido cambios como por ejemplo la seguridad ciudadana, que ha influido mucho en eso.
Claro.
Yo recuerdo que yo salía a jugar a la calle, calle cercana obviamente, pero yo salía a jugar a la calle sin mayor inconveniente. Ahora tenemos que estar encerrados en un parqueo o buscando un espacio libre los fines de semana en un club o algo, porque no nos atrevemos a soltar a los muchachos, porque hay mucha inseguridad, inclusive para los
claro.
adultos. Entonces, los estamos encerrando y cuidando hasta llevarlo a una cierta edad, y a esa edad hay que soltarlo por ley de vida.
Claro.
Y tú dices, pero es que yo nunca lo he soltado.
Se
él
ve
no
muy
sabe estar solo.
Claro, a veces hay padres que cuando van a llevar al hijo por primera vez a la universidad, me siento como cuando tú llevas a un niño por primera vez al preescolar, que el niño entra feliz y la mamá se devuelve llorando, porque mira cómo se quedó y ni siquiera me miró. Entonces, a veces pasa un poco eso. Entonces, sí. Eso es importante, porque uno de los elementos que más influye en ese bienestar del estudiante cuando pasa a la universidad es precisamente la actitud del padre hacia las expectativas que tiene y hacia esa carga emocional implícita que le damos a nuestros hijos y que no nos damos cuenta que se las estamos dando. Ese que yo te he dado todo y tú tienes que de alguna manera compensarme por lo menos con sacar una buena nota, con exacto. ser un excelente o...
Porque ese es tu único trabajo.
Claro, o en el peor de los casos, usted tiene que ser abogado o ingeniero o médico porque yo no voy a pagar otra carrera que no sea eso.
Sí, que sea.
Mira,
en esos casos.
Voy a hacer una anécdota. En la unidad donde yo laboro, que es especialmente implica la parte de orientación a estudiantes universitarios, llegó un chico hace un par de semanas, hace 3-4 semanas, estudiante excelente de medicina, ya casi de cuarto año, o sea, a un paso, a cambiar de carrera. Y yo decía,
¿qué?
A cambiar de carrera. Me dice, es que yo estoy estudiando medicina porque fue lo que mi papá dijo que me iba a pagar. Okay. Pero eso no es lo que yo quiero. Ahora yo conseguí un trabajo y yo voy a pagar lo que yo quiero.
¿Y qué es lo que él quería?
Mercadeo.
Pero entonces, una distancia...
Pasó de ser casi un médico a empezar prácticamente una carrera básica de cero, porque uh-huh. tienen
sí.
pocas asignaturas comunes,
sí. el ciclo básico,
qué sé yo, 10, 12 asignaturas en común, a prácticamente empezar de cero. Y la sonrisa y el brillo de la cara de ese muchacho
ya.
es felicidad total. Y tú le decías, yo no puedo. ¿Cómo yo le digo? No, pero termina. No, es que es una decisión de vida. Y fíjate que ese muchacho estaba muy claro. Pero entonces ahí viene lo que decía. ¿Qué tanto cargamos nosotros con un compromiso emocional, con un compromiso implícito a nuestros hijos. Igual, hay muchos estudiantes que a mitad de carrera dicen, yo quiero cambiar de carrera. ¿Y por qué tú estás cogiendo eso? Bueno, porque yo creo que eso, porque eso era lo que mi papá quería estudiar. O porque eso era lo que mi papá quería que yo estudiara. Pero eso es lo que tú quieres estudiar. Entonces, nosotros los padres tenemos que cuidarnos mucho de hasta dónde podemos influenciar directa o indirectamente en esas decisiones que van a ser relevantes para la vida, para el resto de la vida de nuestros hijos, donde nosotros probablemente no vamos a estar presentes porque es la ley de la vida. Entonces, asegúrese de que cuando su hijo se levante por la mañana para ir a la universidad, vaya contento porque sea lo que quiere hacer, para que mañana cuando se tenga que levantar para ir a un trabajo, no refunfuñe 80 horas antes de llegar porque no es lo que quiere hacer, porque no es lo que le gusta hacer, porque no es lo que le apasiona. Entonces, si bien es cierto que tenemos que tener expectativas, que tenemos que estimular, que tenemos que incentivar el buen manejo, sí tenemos que mantener una distancia y un límite prudente para que él tenga libertad de acción y para que pueda tomar y decidir sus propios aspectos de vida.
Daluli, ¿qué hacemos en el caso de los chicos que ya están a punto de graduarse del colegio o salen del colegio, pero no saben qué quieren estudiar? Entonces preguntan y a veces los padres ahí lo que hacen es que sí pueden tener un poquito de influencia porque como tú no sabes, no tienes idea y vas a perder el tiempo, pues yo te doy algún tipo de ideas o de influencia para entrar a la universidad. Y luego esta persona, oh sorpresa, a los 2 años ya sí sabe, pero comenzó otra carrera.
Sí, bueno, igual yo pienso que el estudiante, y ahí viene lo que te decía anteriormente, ¿cómo yo puedo ser independiente? Si yo no sé qué yo voy a estudiar, voy a ir a la universidad, voy a averiguar, voy a visualizar. Yo creo que todas las universidades, a un estudiante que vaya interesado en algo, no le va a cerrar las puertas para darle opciones de que conozca, de que vea, de que sepa, para que pueda tomar una buena decisión. Igual las universidades tienen unidades de orientación académica que les incluso le dan evaluaciones vocacionales, que incluso le muestran, les dan apertura a que puedan tener experiencias previas para que puedan tomar una buena decisión. E igual, la mayoría de las universidades tienen un ciclo común que generalmente es igual para todas las carreras, sí, durante por lo menos el primer trimestre, áreas, sí, semestre. Sí. Por lo tanto, vamos a entrar y en la medida en que vamos recorriendo el camino, vamos a ir descubriendo cosas que nos van a ayudar a llegar a nuestro deseo real de qué queremos hacer.
Estamos hablando con Dalul Ordey. Hoy el tema es qué pasa en los cerebros de los hijos, las hijas y los padres en ese momento tan importante para la vida de los jóvenes y también de la familia, cuando se cambia del colegio a la universidad. Vamos a hacer una pausa y cuando retornemos, hemos estado hablando en este segmento de los muchachos. Cuando regresemos de la pausa, vamos entonces a hablar de los padres, de los adultos, porque también los abuelos están involucrándose cada vez más en ese proceso y en esa decisión final de qué estudiar. Y hay muchos jóvenes que, lejos de estudiar lo que estudiaba papá, lo que quieren estudiar lo que estudiaba abuelo o abuela. Y hay una relación interesante ahí con esa otra generación. Seguimos con Dalul, estamos conversando desde el segmento anterior sobre la universidad, ese paso del colegio, de la escuela a la universidad.
Y la perspectiva del adulto y la perspectiva, claro, del chico
y
también.
Y el paso lo hacen ambos, padres y también los hijos.
Bueno.
Entonces se dan una serie de transformaciones emocionales, químicas, cerebrales. Tú que tienes esa experiencia del día a día en la academia, ¿cuál es el comportamiento actual de los padres?
Ellos no han hecho el paso. Entonces van padres a preguntar por las notas de sus hijos, por ejemplo. Entonces, señor, mire, su hijo es un adulto. ¿Usted quiere información de cómo le está yendo a su hijo académicamente? Pregúntele a su hijo.
Okay.
Entonces ahí viene el tema de hasta dónde mi relación y mi interacción son adecuadas. Porque cuando yo tengo que ir a una entidad sin saltando el canal idóneo, que es preguntarte a ti, que eres mi hijo, mira cómo te está yendo, déjame ver las notas, tienes alguna dificultad. Ahí viene la intención, no con la intención de fiscalizar lo que tú estás haciendo, sino ver cómo yo, dentro de mi postura, dentro de mi rol como padre, puedo apoyarte para que si no te está yendo bien o si necesitas un apoyo adicional, ver cómo te puedo colaborar en ese sentido.
Bueno, también se da un caso interesante, Dalula, en ese sentido, y es que históricamente, desde hace varios años a la fecha, papá y mamá están pagando la universidad de los hijos, pero recuerda que hay una clase que hizo su universidad pagándose su carrera. Salía del colegio, conseguía un trabajo y se pagaba su universidad. Y ahí el papá podía despegarse un poquito mentalmente del tema de la universidad porque dice, bueno, él está trabajando, él se paga su universidad, es un adulto. Pero si tú sales del colegio y te gradúas, te pago tu graduación, tus vacaciones de no sé qué, tu inscripción, y ahora te estoy pagando la universidad, te sigo viendo como el niño. Claro. Porque yo te sigo pagando todo.
Es curioso porque nosotros hacemos una inducción para padres y resulta que las preguntas vienen, ¿y si el niño? No, señora, su hijo ya no es un niño, es un adulto, fulano. Entonces es también incluso la manera en cómo lo hacemos. Eso, y otra cosa interesante que se da es que el círculo de amistades cambia. Sí. Porque ya mis amigos tradicionales de toda la vida del colegio no están. Y entonces de una vez nos ponemos perspicaces. ¿Y quién es fulano? ¿Y quién es mengano? Fulano y mengano son los nuevos compañeros que tengo con los que me toca trabajar y a los que le voy a seguir viendo la cara por los próximos 3 o 4 años. Por lo tanto, hay que también entender y tener la apertura suficiente de que van a aparecer nuevas personas en la vida de nuestros hijos, que a lo mejor van a ser tan significativos como sus compañeros de colegio, porque tienden a ser amistades que son perdurables a lo largo de la vida, pero que van a tener diferencias, porque cuando están ahí, pues digamos que tienen ciertos aspectos homogéneos, vienen del mismo colegio, generalmente cuando tú estás, tienen una misma cierta filosofía común, sí. Pero estas son gente que tú no sabes ni de dónde vienen, ni de dónde salen, ni quiénes son, ni cuál es la familia, pero son las personas con las que tu hijo está lidiando. Entonces usted tiene que aprender a tomar la distancia. Claro que se dan.
¿Y tú conoces a los papás?
¿Y por qué no vienen para acá? ¿Y por qué se tienen que juntar en otro sitio? Porque ya son adultos y tienen que decidir dónde se van a juntar, qué van a hacer y cómo van a hacer las cosas.
Y es la época y es el momento de la vida, yo creo que para los padres, en los que ahí se sientan y dicen, óyeme, yo no le di las herramientas porque yo no confío. Claro. Yo creo que no se puede cuidar.
Que no se puede cuidar. Creo que no me va. Pero entonces ahí el problema no fue el muchacho, el problema fue y la dificultad fue que yo no supe soltar a tiempo y ir dándole largas a ese cordón umbilical hasta poderlo cortar. Y a veces viene el caso de que cuando tengo a un niño muy restringido, a un adolescente muy restringido, cuando llegan a la universidad que se liberan, que dicen salí de este yugo, entonces lo pierden, como decimos en buen dominicano.
Es el que arma la fiesta. Su niño es el que arregla el calendario para liberar los viernes.
Exactamente.
Su niño es el que hace todo eso.
Y entonces de repente el móvil se convierte en la vía de comunicación porque ya me comunico y lo veo a través de un WhatsApp o de un mensaje de texto o de una llamada en el mejor de los casos. Entonces ahí nuestro rol también tiene que pasar de ser un rol de acompañamiento, pero no un acompañamiento directivo como fue a lo largo de las primeras etapas de vida, sino de acompañamiento proactivo de apoyo, pero con sus límites, con sus espacios de intimidad. ¿Por qué? Porque, señores, los adolescentes y los jóvenes tienen necesidades de toda índole, incluyendo necesidades sexuales, incluyendo necesidades afectivas, incluyendo necesidades económicas. Entonces, señores, hay padres que no permiten que sus hijos cierren la puerta de su habitación. Y usted no se trancaba cuando era adolescente en el baño o en la mata más lejana para hacer lo que usted necesitaba hacer. Entonces, ¿qué le hace usted pensar que su hijo no tiene esas mismas necesidades, que son necesidades normales en cualquier joven y en cualquier adolescente? ¿Cuál es su rol? Sí, hacerle consciente de que hay enfermedades de transmisión sexual, de que hay que cuidarse, de que tienen que planificarse si van a tener una vida sexual activa, porque eso también, si no ha pasado, va a comenzar a tener mayores posibilidades de que suceda, porque ya tienen un mayor nivel de apertura, porque ya ven otras cosas, porque ya yo si veo a la misma gente hace 10 años, hoy voy a ver 500 diferentes, que de los cuales me van a gustar 5, y a lo mejor...
Y les guste entonces, o no a los padres la idea, eso va a suceder, les guste o no.
Les
eso
guste de que o no, no lo sepan no. o no.
Mi princesita.
Exactamente.
No.
Sí, entonces, princesita, sí. como aunque sea duro escuchar algunas cosas,
es
preferible escucharlo de sus hijos a enterarse por situaciones que ya luego no van a tener solución.
Tú sugerirías, por ejemplo, que un papá que en este momento nos está escuchando y tiene esa situación de mi hijo se graduó del colegio, ya va a la universidad y tengo algunas dudas así como en el corazón, que tengan una conversación, que se sienten, que se citen, que ven, vamos a hablar claro porque ya vas a pasar a otra vida que yo no voy a poder controlarte o no voy a estar 100% para ti. En, ¿alrededor de qué debería girar como esa conversación ya así como de franca confianza? Porque ya te voy a soltar un poco.
Yo pienso que la conversación debe girar en torno al joven, porque al final lo que estamos buscando es poder conocer realmente qué hay en ellos que pueda estar necesitando y requiriendo que nosotros en algún momento intervengamos en mayor o menor grado o que nos separemos en mayor o menor grado, porque son las dos vertientes. Y fíjate, el tema está también en que ya yo llevo 15, 16, 17 años, no solamente diciéndole cosas, sino dándole un ejemplo de vida que ha pesado más que cualquier sermón y que cualquier discurso y que cualquier boche que usted le haya podido dar a lo largo de esa vida.
Al final, ellos hacen lo que ven,
lo que ven y lo que han aprendido de manera natural, implícita y que está en su ADN y en sus genes, en su proceso de desarrollo, porque es lo que han sentido y lo que han vivido en carne propia.
Ha dicho algo sumamente potente en esta conversación, y es cómo al momento que se da esa ruptura, ese debo soltarte porque tengo que soltarte, es que los padres nos damos cuenta de cuáles herramientas aportamos o no. Y entonces ahí es donde entra ese acto de conciencia. Ahora tú, papá, mamá, que tienes a tus hijos en el colegio, todavía muy lejos de la universidad, a que proyectes un poquitito. ¿Qué herramientas, qué instrucciones, qué tipo de formación tú quieres que tu hijo tenga para cuando se dé ese soltar amarras, pues tú como padre estés tranquilo de que tu hijo, tu hija va a tomar las decisiones correctas, va a conectar con gente que le pueda aportar, se va a comportar de acuerdo a las normas y
que ya
que tú le enseñaste en casa? Es decir, ese largo etcétera. Pero es ahora, cuando el niño tiene 6 años, 7, 8, 11, 12, no de la noche a la mañana, de los 17 a los 18.
Claro.
Porque
claro,
eso no se aprende de la noche a la mañana.
Claro, todo hay un lo que aprendizaje tiene,
porque
de vida.
Son hábitos.
Claro.
Son hábitos que se tienen que ir inculcando poco a poco. Ya tenemos al chico en la universidad, y de repente, o a la chica en la universidad, y de repente papá y mamá no conocen a este nuevo niño, que es lo que sucede con mucha frecuencia. Mi hijo, la universidad me lo cambió, la sociedad me lo cambió. Tienen un paradigma diferente. ¿Cómo papá y mamá enfrentan eso?
El tema está en que quien se tiene que adaptar a ese nuevo hijo o a esa nueva hija es el padre. Que ahí viene entonces la dificultad. ¿Por qué? Porque él está en proceso de desarrollo de vida. Ya nosotros vamos para abajo y ellos van para arriba. Entonces, si bien es cierto que ese rol de experiencia que yo tengo, que puedo compartir, siempre va a estar presente y siempre es necesario. Sí. Pero de alguna manera tenemos nosotros que adaptarnos a eso. De repente yo me pasaba todo el día, o salía del colegio, me pasaba toda la tarde metida en casa como mamá, y de repente trabajo hasta las 5, estoy de 6 a 10 en la universidad. Exacto. Y a veces de ahí me voy a hacer un trabajo y llego a las 12 de la noche. Eso. Entonces, ¿cuándo me ve durmiendo en la cama? Con suerte.
Y papá y mamá tienen que entender que ya ese filtro que yo soy para su hijo, que yo fui para mi hijo, ya no soy el único, porque él ahora está en un ambiente al que también tiene que hacer ajustes para adaptarse. Está en una época en la que va a estar conociendo también personas del sexo opuesto y hace ajustes para adaptarse.
Y también es posible que conozca a otros adultos que puedan comenzar a servir de roles, de modelos.
Es
decir,
modelos.
Un profesor o una profesora con la que se identifica, un
compañero
líder
de un nivel más alto. Igual es un elemento importante, porque en esta etapa entre adolescencia y adultez temprana, la referencia del ser humano son sus iguales. Entonces, ya yo paso en esos iguales en un momento cuando yo estoy en la escuela, tienen un elemento común, que es la filosofía de la escuela, el tipo de entorno en el que estoy, pero allí no. Allí yo tengo que buscar esos elementos de referencia y de afiliación que vayan acordes a mí. Y es un ejercicio interesante de poder elegir. Igual, las universidades dan muchos espacios para tú poder desarrollar esas otras cosas que no solamente son el ámbito académico, deportes, actividades culturales, actividades extracurriculares, un montón de cosas que son también tan importantes como tomar matemática, física y biología, que se integren a esas actividades.
Excelente el tema que hemos compartido con Dalu Lordey, porque solamente pensamos en eso.
Cuando nos toca,
cuando ya tenemos la verdad ahí. Bueno, Dalul, para ponernos en contacto contigo, ¿cómo lo hacemos?
Bueno, pues se pueden comunicar al 809-532-1992. Nos pueden seguir por Instagram, neurotraining_RD, o al WhatsApp 809-851-8874.
Excelente, Dalul, gracias por adelantarnos un año. Arríame.